Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Dos grandes temas de conversación en España: la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar y la eliminación del delito de sedición del Código Penal. En unos minutos analizamos con Joseba Larrañaga la convocatoria de la selección, pero empiezo por la reforma del Código Penal que adelantó anoche Pedro Sánchez. En estas 24 horas hemos escuchado todo tipo de análisis, reacciones y opiniones sobre lo que Pere Aragonés ha presentado como un pacto entre Gobierno y Generalitat. El último en pronunciarse ha sido Núñez Feijóo, el líder del PP, ha leído una declaración institucional en la sede nacional del partido para anunciar que revertirá la reforma si llega a Moncloa, y para hacer un llamamiento a los socialistas que no comparten esta medida.
Y en esto no hay subterfugios posibles. O se está con los condenados y con los fugados, o se está con la legalidad democrática. El deber moral de aquellos socialistas que coinciden con nosotros en que esto es una aberración. Deben hacer pública su posición a esta medida e intentar que esta medida no siga adelante.
En el PSOE dan por hecho que esta reforma tendrá un coste electoral, pero confían en minimizar los daños, dicen, con pedagogía. Eso incluye a sus propios varones. Hay que tener en cuenta que está previsto que el nuevo Código Penal entre en vigor en marzo, a las puertas de las elecciones autonómicas, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La maquinaria está en marcha. El gobierno asume la necesidad de hacer mucha pedagogía, incluso entre los suyos, para que la opinión pública entienda la oportunidad de la iniciativa. Y ahí ha encajado Pachi López la idea de la audacia de Pedro Sánchez para disminuir la tensión en Cataluña, siguiendo la estela de los indultos.
Este es el PSOE de siempre. El PSOE que no se esconde, el que arriesga. Este es el PSOE que sabe que la traición estaría en no intentarlo.
En el equipo del presidente insisten en que nada le apartará de una seña de identidad de su mandato diseñada al milímetro. Las cesiones al separatismo activan la alerta en distintos territorios. Tanto Javier Lambán como Emiliano García Page han evitado el reproche directo a Sánchez, pero han marcado distancias.
Hoy estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución.
Yo estoy en contra de la reforma. Debería haber incluso otras herramientas para armar al Estado de Derecho.
Desde Ferraz han trasladado tranquilidad. La pretensión es una tramitación rápida para que la reforma esté aprobada con tiempo suficiente antes de las municipales y autonómicas.
Al margen del plano político, la eliminación del delito de sedición también ha encendido muchas alarmas en el mundo jurídico. Patricia Rossetti.
Los condenados pretendían que el gobierno corrigiese la sentencia del Brusés, advirtió el Supremo en su informe, contrario a los indultos, y así fue. Los indultos dejaron sin efecto la sentencia, señalan a COPE fuentes jurídicas. No quieren pronunciarse sin conocer al detalle la supresión del delito de sedición, pero lo que tienen claro, y así nos lo cuentan, es que puede tener consecuencias inimaginables. Se deroga el delito por el que fueron condenados los responsables del referéndum ilegal. El fundamento jurídico por el que se condenó a 13 años de cárcel a Junqueras deja de existir, pero hay que ver cómo afecta al delito de malversación. Otras fuentes consultadas califican la decisión de Pedro Sánchez como lamentable. No ven justificación. Deja desprotegido al Estado, se quita un instrumento de defensa y daña la imagen de la justicia. Además, afectará a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchos jueces consideran que es una decisión política y otros añaden que también jurídica, porque se defiende a la sociedad con el Código Penal.
De la crónica internacional, dos apuntes. El primero, la guerra en Ucrania. Esta noche el presidente Zelensky ha sacado pecho tras la retirada de Rusia de Jersón. En las redes sociales ha publicado un mensaje en el que se puede leer: nuestro pueblo, nuestra Jersón. Horas antes le preguntaban al ministro de Defensa ucraniano por el siguiente movimiento militar de Rusia. Decía que es impredecible por las condiciones meteorológicas.
Si llueve, te tienes que quedar porque no puedes usar vehículos con ruedas. Solo puedes moverte a través de raíles. Si cae nieve, lo mismo. Si no cae nieve, pero el terreno está congelado, en terreno duro, puedes usar vehículos con ruedas. El próximo paso de la campaña militar depende de las condiciones meteorológicas.
El general invierno. Y ya están en Francia los más de 230 inmigrantes que viajaban a bordo del Ocean Viking. Tras ser rechazado por Italia, las autoridades francesas han llegado a un acuerdo con otros países europeos para darles acogida. París, Asunción, Serena.
Es la primera vez que Francia acoge un barco con inmigrantes salvados en el Mediterráneo y el gobierno no ha querido que haya ninguna imagen de la llegada de las 230 personas que iban a bordo. El prefecto del VAR, Evans Richard, ha indicado que la acogida será humanitaria, pero firme. Esta movilización se realiza bajo tres preocupaciones, evidentemente de dignidad y humanidad, pero también de seguridad, así como rigor y firmeza. El ministro del Interior asegura que dos tercios de estas personas serán acogidas por 11 países europeos dispuestos a echar una mano. La tensión entre París y Roma no ha cesado y hoy la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni, ha calificado de agresiva la reacción de Francia, que ha llamado a Italia inhumana. Me ha sorprendido mucho la reacción agresiva del gobierno francés. Desde mi punto de vista es incomprensible e injustificada. El ministro del Interior ha comenzado a desplegar 500 policías suplementarios para reforzar los controles en la frontera con Italia como represalia.
Y de nuevo en España te cuento un suceso de esta misma tarde que ha ocurrido en Villaverde, en Madrid. La policía ha tenido que abatir a tiros a un hombre de 54 años después de que este intentase matar a cuchilladas a otro. Los servicios de emergencia no han podido reanimarle, mientras que el otro implicado en la pelea de 36 años ha sido trasladado grave a un hospital. Al parecer, estaban peleando, los vecinos habían llamado a la policía pensando que se trataba de un caso de violencia machista. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
Estaba en parada cardiorrespiratoria y tras más de una hora realizando maniobras de RCP, los equipos de SAMUR, Protección Civil, no han podido reanimarlo y solo han confirmado el fallecimiento. En este mismo suceso, los servicios sanitarios de Suma 112 han estabilizado a un varón de 35 años con dos heridas de arma blanca y heridas por arma de fuego en ambas manos.
Como te decía, el otro gran tema de conversación de hoy viernes es la lista de Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Oye, una opinión muy, muy personal. ¿Te falta alguien? A mí me ha dicho Lama que a él le falta Ramos y yo le he dicho que a mí me falta Aspas.
Es
¿tú
que,
qué crees?
Es que todos tenemos un sí, seleccionador, un entrenador dentro, entonces si no hacemos nosotros la lista siempre nos va a faltar algo o alguien. Entonces yo a Ramos sí lo hubiera metido también y luego me sorprende bastante, aquí ya tiro para casa claramente, que no haya ningún jugador de la Real, porque había varios que podían estar, que estaban haciendo una gran temporada, como Mikel Merino o Brais Méndez. Pero bueno, esto es una situación muy personal, esto es una elección que hace el seleccionador y como él es el elegido para hacerla, pues siempre, a todo el mundo, seguro que al que no le haya hecho, siempre le falta algún integrante.
Es verdad. Oye, tu pronóstico, ¿hasta dónde llegará España con estos 26?
A ver, tenemos que tener en cuenta que es una selección muy joven y es una selección muy inexperta, porque hay muy pocos jugadores que hayan jugado un Mundial. Pero, como es una selección que depende tanto del seleccionador y que tiene a todos los jugadores metidos en esa burbuja en la que él es el gran protagonista y están todos muy alineados con las tácticas y la forma de jugar de Luis Enrique, yo creo que esta selección puede hacer cosas importantes. A ver, cuando estoy hablando de cosas importantes no estoy diciendo de ganar el Mundial, pero yo creo que los cuartos semifinales pueden estar ahí porque Luis Enrique lo ha dejado muy claro, van a responder a un estilo de juego muy definido, no se van a cortar ante nadie, esté quien esté enfrente, la forma de juego va a ser controlar el juego, controlar el balón, atacar constantemente y tener la máxima posesión posible y a partir de ahí pues tratar de ganar los partidos. Yo creo que va a llegar más lejos de lo que la gente se cree.
Bueno, ojalá.
Porque además
ojalá.
Compite bien en los campeonatos. En la última Eurocopa compitió bien, se quedó ahí a las puertas de la final, pero compite bien, porque como tienen las cosas tan claras y no le tienen miedo a nada, yo creo que es una selección que puede hacerlo bien en el Mundial.
Qué bueno. Te escuchamos esta noche en un ratito.
Muy bien.
Joseba, gracias.
Buen fin de un abrazo, chao.
Adiós, amigo. Chao. Más de 10 horas. Mira, ese es el tiempo que tarda un avión en cubrir la ruta, por ejemplo, Cancún-Barcelona. Cruza el Atlántico, sobrevuela buena parte de la península y finalmente aterriza en el Prat. Es precisamente el mismo tiempo que tardaron los médicos en operar a Oliver, el pequeño de 2 añitos que vino a España desde México. Oliver había sido diagnosticado allí, le dijeron que su tumor del tamaño de una mandarina en esa cabecita era inoperable, le daban semanas de vida, pero los médicos del Hospital San Joan de Déu de Barcelona no se dieron por vencidos. Le operaron hace un par de semanas. Consiguieron extirpar más del 98% del tumor. Fue una operación muy compleja, pero un éxito. Bueno, hoy Los médicos han comunicado que Oliver será dado de alta en breve. Y por eso, porque la batalla continúa y la está ganando el tío, ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este caso ha sido muy especial por muchos motivos. Los padres de Oliver hicieron un llamamiento en redes sociales pidiendo ayuda. En México le daban un pronóstico malísimo, inoperable. Pero es entonces cuando desde el Hospital San Juan de Déu les dan esa posibilidad. Tratan de volar, pero tenían que hacerlo en un avión medicalizado y no era tan fácil. David Romero, el tío de Oliver, lo contaba en las redes sociales.
Oliver se ha retrasado otra vez el plan de vuelo un pelín. Ahora en lugar de las 10:30 lo van a recoger casi a las 3 de la tarde. Conforme eso, va a llegar a Barcelona el miércoles a las 3.
Gracias a un empresario anónimo que pagó el avión y el traslado del pequeño a España, pues llegaron a Barcelona. Fueron al hospital, empezaron a hacer pruebas para operarle lo antes posible. El doctor Hinojosa es el responsable del equipo de neurocirugía pediátrica del hospital y fue quien operó al niño. Hoy han explicado cómo vivió el equipo médico un caso tan especial.
La particularidad del caso de Oliver se constata sobre todo, primero, en el enorme volumen de este tumor, un tumor muy extenso, muy avanzado, pero también y sobre todo porque es un tumor muy agresivo que invade extensamente como tronco del encéfalo. Y además es un niño que vive una situación de extrema fragilidad, un niño que de afectación neurológica muy importante, con afectación de la movilidad y del funcionamiento de los nervios craneales y del tronco del encéfalo, que es un nene que llega en una situación próxima al colapso sistémico.
Y nada más llegar, tras estudiar el estado del pequeño, tuvieron que hacer una primera intervención que consiguiera mejorar la hidrocefalia que sufría. Era un paso fundamental antes de someterse a la operación principal, que es la que extirparía su tumor.
La primera fase del tratamiento de Oliver, de hecho, consiste en estabilizarlo para poder soportar la cirugía, tratar la hidrocefalia, una operación que estaba bien hecha en México, pero que no había sido eficaz. Empezamos poniendo una válvula para tratar la hidrocefalia y durante unos días mejorar su situación general y sistémica de cara a poder llevarle a un quirófano con una cirugía compleja técnicamente para él.
Bueno, pues mejoró y le llevaron al quirófano. Más de 10 horas de intervención, 15 profesionales. La operación era muy difícil, pero le extirparon el tumor casi completamente.
Es un tumor muy extenso que invade el tronco del encéfalo. Y en oncología hay una máxima que es la resección máxima segura, el maximal safe resection. Quiere decir que la obligación del cirujano es conseguir una extirpación lo más amplia posible sin añadir secuelas a este paciente. Y esto es lo que nos permitió la tecnología de la que disponemos en quirófano y la experiencia del equipo quirúrgico que afrontó este caso en concreto.
Ahora la presencia del tumor es mucho menor y Oliver se encuentra recuperándose. Y no solo eso, sino que los médicos ya ven una mejoría.
Hemos medido una resección del 98,84%. Es un tumor del tamaño de una mandarina que aproximadamente ahora tiene un resto de 0,8 centímetros cúbicos en una zona difícilmente accesible sin provocar secuelas irreversibles. Lo importante es que Oliver, además de tener una resección del tumor, como veis en las imágenes, tiene una mejoría de la función neurológica muy importante. Conseguimos ir recuperando. Actualmente su situación neurológica es muy buena. Está afectado, indudablemente, pero mejorando rápidamente.
Qué grande. Ahora Oliver tiene que seguir luchando. Gracias a la intervención de los médicos del San Juan de Déu, ha empezado el camino de la recuperación. En la mayoría de los casos de tumores cerebrales de niños, tras la operación, lo más completa posible, hay que empezar un proceso de radioterapia.
A partir de ahora, Oliver está en una muy buena condición para seguir su rehabilitación y su recuperación. Esperamos que muy prontito esté en condiciones de marchar a casa y empezará el proceso oncológico de la continuación del tratamiento de un tumor agresivo que no termina con la extirpación quirúrgica, aunque sea muy satisfactoria, sino que queda en manos de otros especialistas que ahora van a cuidar de él y de su familia.
Ahora el pequeño se encuentra recuperándose, ya habla, se pone de pie e incluso juega con su padre. En unos días le darán el alta y empezará un tratamiento de radioterapia en Madrid, en La Paz. Alejandro, el padre del pequeño, aprovechaba esta rueda de prensa del hospital para agradecer la implicación de todos los profesionales que han ayudado a Oliver a salir adelante.
Lo que veníamos buscando es que a Oliver se le tratara, ganar todo el tiempo posible, y hemos pasado de un diagnóstico muy malo a tener un camino que recorrer. Oliver está muy bien, está recuperando cada día más, cada día dice una palabra más, un gesto, hace una mirada.
Hace un mes el chavalín se moría. Ha sido una contrarreloj, cada minuto ha contado y, claro, actuar lo antes posible ha sido crucial.
La única esperanza se la dieron los profesionales de este hospital, el San Joan de Déu. Desde que comenzaron a tratarle, todo el personal ha estado involucrado en que el niño pudiera salir adelante.
Reconocer a todos los profesionales que tenemos aquí. Aquí tenemos mucha suerte de haber podido llegar a por el donante anónimo. Nos atendieron de lujo cada persona, lo dije el primer día, desde admisión hasta el último médico.
2 años y medio tiene Oliver, un tumor cerebral intratable en principio, cruzó el Atlántico, llegó a España, está a puntito de que le den el alta, y eso sí, a seguir luchando ahora en La Paz, en Madrid. Ha pasado una semana de la operación, ha ido muy bien, y todavía le queda pelea. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós. Adiós. Y la postdata la firma, como todos los días, Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Hoy te quiero hablar de un tipo que me interesa mucho, para bien y para mal. Me refiero a José María Gutiérrez Guti, un paradigmático rebelde sin causa. Pero no quiero hablarte de su condición de exfutbolista. La noticia es que con 46 años va a ser abuelo. Guti es uno de los futbolistas con más talento que he visto en un terreno de juego y a la vez uno de los talentos más desaprovechados. Su caso adquiere sentido si lo comparamos con su alter ego, Raúl, infinitamente menos brillante, pero mucho mejor jugador de fútbol. Guti era el brillo ausente, Raúl el compromiso constante. Esto me invita a una reflexión sobre cuáles son las cualidades importantes en la vida, y yo creo que la principal virtud de Guti es que siempre fue lo que quiso ser, ni más ni menos. Ahora Guti se convierte en una rara avis de su generación y vuelve a ser revolucionario. Perteneciendo a la generación de los que tenemos hijos más cerca de los 40 que de los 20, va a ser el abuelo más joven del parque. Hoy Guti vuelve a salirse de la norma, pero no se le puede criticar. Ser abuelo a los 46 es lo que dicta la biología, es lo que aconseja la demografía y también lo que pide a gritos la sostenibilidad de las pensiones. Enhorabuena, Gutiérrez. Hoy, por fin, un rebelde con causa.
Qué grande. Gracias, Juan. Buen fin de...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
54.189. 5, 4, 1, 8, 9. Serie 29. 0, 2, 9.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terrenca. Terrenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. No, todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos? Sí, no. Porque
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa, y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlighted.education.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos la semana enterita. Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con la huelga de transportistas, esa que se anunciaba para el próximo lunes. La convoca una plataforma minoritaria, pero podría provocar problemas de suministro. Esta era la reflexión de Carlos Herrera.
Todos tenemos presente, a pesar de la velocidad a la que corre el tiempo, y sobre todo de la velocidad que se olvidan las cosas.
cosas. Hombre, lo que significó aquel paro de marzo, esto puso en jaque a algunas cadenas de distribución, algunas tiendas. Y esto, oiga, el gobierno tiene una papeleta importante porque lo que ha estado entretenido desenterrando muertos de hace 80 años o filosofando sobre el género fluido, resulta que las estanterías de las tiendas pueden volverse a vaciar.
Más claro agua.
Pero lo primero, más o menos.
Y esta semana también hemos tenido el foco puesto en Estados Unidos, elecciones de mitad de mandato. Se esperaba que los republicanos arrasasen, pero no ha sido así. Me quedo con un sonido, la excusa preventiva de Donald Trump que te contaba nuestro corresponsal Juan Fierro.
Trump no acepta la derrota, nunca las ha aceptado, la responsabilidad de la misma. Ya lo anunciaba incluso anoche, antes de conocerse los resultados definitivos. Creo que si ganan, decía el expresidente sobre los candidatos a los que respaldó, todo el mérito es mío, es de Trump, y si pierden, yo no soy el responsable para nada.
Ahí lo tenemos.
Claro, humilde.
Sí, donde lo haya, ¿eh?
Entre Pablo Iglesias y este no ganamos patios. Humilde.
No, la verdad es que no. Yo creo que Trump es incluso un poquito más, ¿eh?
Un poquito menos, más humilde, dices.
Sí, más humilde, sí, claro, sí, más sí, humilde sí, Trump sí, que... Bueno, no, sí.
Hay más que verle.
Sí, y bueno, y la noticia del día de hoy es la eliminación del delito de sedición que estaba preparando el gobierno de Pedro Sánchez. Provocará una rebaja en las penas y te lo explicaba Fernando Rodríguez, doctor en Derecho.
Con este proyecto de ley orgánica que están intentando aprobar, que han propuesto hoy, realmente el delito de sedición quedaría derogado completamente y quedaría vinculado a un delito contra el orden público. También es cierto es que la sedición hace referencia al castigo de impedir la aplicación de las leyes y, sin embargo, ahora se iría en contra de la paz pública.
Claro, delito de orden público, ¿eh? La sedición, claro. Pero para mí la noticia de la semana es la que llegaba desde el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Han logrado identificar las células que provocan la metástasis en el caso del cáncer de colon. Adrià Cañellas es el primer autor del estudio, se pasaba por esta linterna y nos dejaba claro también que detrás de cada investigador pues hay una persona.
Con las técnicas que tenemos hoy en día no somos capaces de ver muy pocas células. Pero en cambio en nuestros modelos, como modificamos estas células, sí que somos capaces de verlas porque hacemos que sean fluorescentes y eso nos permite aislarlas. Un sueño hecho realidad. Mi madre, de hecho, falleció de metástasis, por tanto, para mí, soy totalmente consciente del impacto que esto tiene, claro. No solo en los enfermos, sino también en sus familias y, por lo tanto, solo que beneficia sus tratamientos a un 10%, un 5%, ya estamos hablando de hacer más feliz a muchísima gente.
Qué bonito. Qué
precioso. Es una reflexión estupenda y un pedazo científico, sí señor.
Y muy especial también el saludo de las 8 de la tarde del miércoles, recordémoslo.
Soy Antonio Hermida, oyente habitual de la COPE. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
¿Te puedo hacer una pregunta personal?
Por supuesto.
¿Cuánto de importante es la radio para alguien invidente?
Pues lo es todo. Vosotros, los de la radio, sois mis ojos en este caso, porque son los que me contáis las noticias. Yo si veo la tele no me entero y nos explicáis tal y como es la cosa. Entonces yo me entero de todo.
Sois mis ojos, ¿eh?
Qué buen tipo, qué visita más entrañable y qué agradecidos hay que estar a oyentes así.
Sí, y claro, y a pesar de que haya mucha gente que nos escucha a Expósito, siempre habrá alguien más importante. Lo digo por nuestros tertulianos Alejandro Requeijo y Jorge Bustos. Ellos pertenecen a esas élites ocultas, las... Bueno. Las que mueven los hilos, Expósito. Nosotros solo somos marionetas.
Sí, yo esta mañana lo he lanzado.
¿Con quién era la comida en la que estabais?
No se puede decir. Comemos con un político. Hacemos comidas de periodistas con políticos.
¿Pero con qué político?
Como nuestra obligación. No, porque tenemos un pacto de sangre por el cual esas comidas son absolutamente secretas. Son los famosos cenáculos madrileños.
Ah, los de los puros.
Donde ponemos y quitamos, en fin. Poder omnívodo casi.
No, pero Jorge, el otro día comentábamos otra cosa que yo creo que es interesante, que la voy a decir rápidamente.
¿Quién la comentabais?
¿Con
quién
comía? Con otras personas.
Ahí lo tenemos, ¿eh?
Qué jodidos.
Sí. No te
el caso es que
nada.
Luego se lo saqué.
Sí.
Hubo que torturarle, lo hice.
No digas lo que hiciste.
Se lo saqué.
Lo importante es, el fin justifica los
medios. Es la información, totalmente. Total, en este caso, reggae aguanta mucho. Pero
bueno, también es un poco blandengue que sí. Y en los deportes, un recuerdo, el que tenían nuestros compañeros Alfonso Azuara, mítico periodista que también trabajó en esta casa y que nos ha dejado esta semana.
Azuara, te voy a decir una cosa.
Me da pánico viéndote escarbar entre papeles.
Le dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznes. Con lo que tú tienes es el bombazo, yo la bombona que tengo aquí jurídica, pues fíjate. Empate a uno.
¿Por qué Raúl no está?
De Raúl te digo que no voy a hablar más. Voy a hablar de ti.
Una cobardía impropia de ti eres tú.
No, no. El único que eres cobarde eres tú.
¿Cómo se ha bajado los pantalones?
Quien dimitió por su honor y el que ahora usurpa su sillón, la misma mierda son.
Es un extracto. Alguien pensará, joder, qué poco tacto en el día de su adiós. Este tipo de enfrentamientos, pero es que era su ADN.
He dicho antes que creo que es la persona más leal que yo he conocido, y como periodista indomable. En las buenas era casi un segundo Groucho Marx, pero en las malas, que solía ser cuando la luz roja del micro se encendía, el tío más cañero, bueno, el protagonista delante, o no. Es que le daba igual.
¿Te has visto qué bronca tenía con Luis Aragonés?
Flipante, ¡cobarde! Flipante, flipante, cobarde tú, le decía el otro. Yo estuve viendo el vídeo luego, que está en YouTube, y es alucinante también.
¡Qué bronca, tío!
Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con una gallega que cumple años, se llama Luz Casal, y le caen 64 palos. ¡Qué bueno!
Es que buena amiga, estuvo hace poco con nosotros, sí, aquí la en la linterna con Paloma, y es estupenda Luz Casal.
Sí.
Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero.
Pues sí. Tres minutitos. Está por aquí Irene Pozo y equipo con la linterna de la iglesia. Hola, Irene, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy tienes la historia de un inmigrante muy especial con un éxito increíble.
Sí.
Y nos visita el jefe, ¿no?
Hombre, ahí le tenemos ya casi para entrar. Mira, Ángel, vamos a conocer la historia de Manuel Taban, que con 16 años salió de Sudán caminando en una travesía que duró 2 años, iba lleno de sueños que a pesar de la dureza de ese viaje pues pudo cumplir gracias a que, bueno, pues se cruzaron en su vida, en su camino, los misioneros combonianos. Hoy es un afamado y reconocido neumólogo que la revista New African ha incluido entre los 100 africanos más influyentes. Hablamos también con el director del Congreso Católicos y Vida Pública, que comienza nada en unos días, Rafael Sánchez Chaus, y el jefe. Tendremos ocasión de saludar a alguien que conocemos bien en esta casa porque fue presidente, Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, donde se encuentra en estos momentos participando en una reunión sobre el desafío del mundo digital y las redes sociales. Conocemos un poquito más de cerca lo que venimos trabajando en este campo.
Bueno, oye, dale recuerdos.
De tu parte.
Dile que, oye, pedazo el programa el que nos precede, Fernando y tal, yo qué sé. Toda ayuda es poca, ¿vale?
Ahí estamos.
Venga, adiós. Hasta luego. Te escucho. Chao, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres una oferta 10? Nosotros te la damos con un 20. Aprovecha las semanas Black de MediaMarkt. Solo hoy, 11 del 11, tienes un 20% de descuento en una selección de la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.